Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
Filosofía versus teología. Y en estas últimas lecciones hemos estado mirando el punto de lo que es la teología, o lo que hemos llamado la plenitud de la deidad. Y cuando nosotros decimos la palabra deidad, estamos hablando de la divinidad, o más bien también de Dios. Y lo que estamos aprendiendo en estas lecciones es cómo es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. No otro Dios, sino el mismo Dios del Antiguo Testamento. Y veíamos en la última lección, si ustedes recuerdan, los aspectos del conocimiento, de la sabiduría y de la inteligencia espiritual. Y aprendíamos que la mejor manera de entender esto es a través de una lámpara. Y decíamos que el Espíritu Santo en la Biblia se muestra como un símbolo de aceite. Y aprendíamos que cuando la lámpara tiene un aceite o tiene aceite de olivo, la lámpara nunca cesa de dar su luz. Pero en el momento que la lámpara ya no tiene aceite de olivo, la lámpara entonces pierde totalmente su luz. Y entonces aprendíamos que con la ausencia del conocimiento de Dios, lo cual fue inspirado por el Espíritu Santo, entonces lo que ocurre es que si hay ausencia del conocimiento, si hay práctica, el Espíritu Santo empieza a decaer y por lo tanto se va a apagar la lámpara. Y entonces estamos ahí en Colosas, en 2, y estamos viendo acerca de Dios, de quién es Dios. Y si recuerdan, lo que vimos acerca de Pablo, ahí en el capítulo 1, versículo 24, pudimos entender un poquito acerca de el objetivo del ser humano, la razón por la cual está aquí el ser humano. Vimos que Pablo comprendía bien esto y que por eso había dedicado su vida al Evangelio. Ahí en el versículo 24 dice así: ahora me gozo, 1:24, en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Y una de las palabras que Pablo va a mencionar constantemente es la palabra riqueza. La palabra riqueza, hermanos, es una palabra muy interesante que se utilizaba en aquellos tiempos para hablar de la prosperidad o de tener mucho, mucho dinero. En este concepto, Pablo utiliza la palabra riqueza para hablar de prosperidad, pero la riqueza no es en el aspecto secular, sino es en el aspecto espiritual. Si pensáramos cuánto vale el conocimiento, por ejemplo, muchos van a la escuela y cuando van a la escuela reciben conocimiento y lo que estás pagando realmente es el conocimiento. O sea, no sé si a alguien le ha pasado en el aspecto de la computadora, por ejemplo, cuando falla y no sabes qué hacer, puede llegar alguien que sepa y toca 4 o 5 teclas y se arregla. Eso es conocimiento. No se paga por los segundos o por el tiempo, se paga por el conocimiento. Si tú ves la Tierra, analizas la historia de la Tierra, de la humanidad, hace un siglo, 2 siglos, quien era rico era el que tenía más terrenos, más propiedades. Después, con la revolución industrial, quien era rico era el que tenía más maquinaria, ¿verdad? Pero en los últimos 40 años, ¿quién es rico? El que tiene más información en la parte de informática. Entonces, cuando evalúan una empresa como Facebook o como Pinterest, lo que están evaluando es la colección de información. Es toda la información que tienen, es invaluable. Entonces, esa información, quien tiene más información, quien tiene más conocimiento, es el que es más rico el día de hoy. Entonces, hablamos de ese tipo de riqueza secular. Hablamos de conocimiento humano o lo que se le llama en la tierra la ciencia. Hay ciencia de todo tipo. Y entonces, pero también hay un conocimiento que es invisible, que es espiritual. Hay palabras que son espíritu y son vida, como dijo Jesús a 5,000. Y ese es el conocimiento que estuvo oculto por muchísimo tiempo. Quien tiene este conocimiento es verdaderamente rico. Por eso a la iglesia de Cristo en Esmirna, a pesar que estaban perdiendo sus comercios, su negocio, su clientela, porque eran cristianos y los estaban oprimiendo de esa manera, no solamente los judíos de la ciudad de Esmirna, sino el Imperio Romano, Jesús le dice, tú dices que eres pobre, pero luego le dice entre paréntesis, pero eres rico. Y habla de la riqueza espiritual, del conocimiento de la riqueza espiritual. Entonces, cuando alguien paga por algo, paga por esa riqueza. Cuando le pagan a un contador, le pagan porque sabe exactamente cómo ver los números. Por eso pagan. Cuando le pagan a alguien que arregla la calefacción, le pagan por qué cables va a mover. A veces nada más toca un poco de cable, sella un poco, lija un poco de cosas y ya se arregla. Lo mismo con un motor. Entonces, esa es la parte del conocimiento físico, secular, terrenal. Y así como hay conocimiento físico, terrenal y secular, también hay conocimiento espiritual, invisible y eterno. Entonces, este conocimiento Pablo lo obtuvo. Y cuando lo obtiene Pablo se muestra y entiende, dice, por este conocimiento que tengo, que es bueno para todos los seres humanos, voy a dejar de hacer lo que he hecho por toda mi vida. Y se dedicó totalmente a la expansión del Evangelio. Y hay algo interesante que pasa con Pablo, hermanos, algo que explica él, por ejemplo, en el capítulo 2, ahí por el versículo 1, dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, si pensáramos en aquel tiempo, por ejemplo, en la parte de aquellos tiempos, nadie conocía físicamente a Pablo en Colosas. Epafras había establecido la congregación. Pablo no tuvo que ver con el establecimiento y fundación de la congregación. Pero, ¿cómo conocían a Pablo? Porque muchos hablaban de Pablo. ¿Cómo conocían a Pablo? Porque era un apóstol y sobre todo por sus cartas. Podríamos decir que las cartas del apóstol Pablo eran lo que podríamos decir el día de hoy es un podcast, o es un canal de YouTube, o es un libro. o es un libro digital. Eso es lo que eran. Entonces, mucha gente no lo conocía, o sea, sin cámaras, sin fotografías, no conocían a Pablo, pero oían muchísimo de Pablo. Entonces, cuando Pablo escribe esto, Pablo sabe que el alcance que tiene a través de una carta, de las cartas que él hace, es un alcance que llega a personas que no conocen su rostro. Creo que les he contado esta ilustración anteriormente, pero lo aplico por lo que estoy hablando. Una vez llegué a México y fui a una campaña, antes de que fueran muy popular los videos. Y entonces, la manera en que nosotros compartíamos los mensajes antes, recuerdan ustedes cuando se hacían todavía los CDs, es que cada clase la grabábamos, la quemábamos en un CD, y los CDs, cada clase la grabábamos, y quien pedía el CD poníamos 100 discos afuera digitales, y la gente agarraba y se los llevaba. Entonces, a veces los hermanos o hermanas lo que hacían con esas clases es que las regalaban, se iban a sus tierras y las regalaban. Entonces, una vez yo llegué a una congregación y me senté, siempre me siento en la parte de la izquierda, y cuando me senté, llegó, me estaban saludando y muchos me saludaron. Y llegó un hermano anciano, muy grande de edad, y me dice, hermano, ¿cuál es tu nombre? Dice, nunca te había visto aquí. Le digo, pues soy Ricardo. Dice, ok, ¿y tú de dónde vienes? Dice, no, pues yo vengo de Chicago. Dice, ok, ¿y por qué viniste tan lejos? Le dije, no, es que a mí me toca predicar la campaña. Dice, ¿tú eres Ricardo? Dice, no. Dice, tu voz se oye diferente. Digo, ¿cómo? Dice, sí, es que yo tengo muchos CDs en la casa y tu voz se oye diferente. Digo, tal vez la amplificaron, ¿no? La arreglaron, le hicieron un poquito ahí de ecualizador y por eso se oye diferente. Pero soy yo. Dice, no, dice, es que no puede ser tu Ricardo. Dice, yo te imaginaba como de 60 años. Digo, bueno, siento desilusionar su edad y animar mi edad. Pero no, tenía como unos, no sé, 31 años, 30 años en aquel tiempo. Entonces, hace 17 años, ya aunque no lo crean. Híjole, ya estamos viejos. Ahora sí voy a llegar, voy a decir, soy yo, hermano, vos soy yo. Entonces, yo sí empiezo a percibir, hermanos, ahora que viajo, por ejemplo, estuve ayer en la ciudad de West Palm Beach, enfrente de la casa de Trump, para que me entiendan, en Mar-a-Lago, ahí en Florida, estuvimos dando unas conferencias, y ya empiezo como que empiezo a asimilar el poder de los medios. No lo ves tú, pero ya lo empiezas a ver. Llegaron gente de Nueva Jersey, gente de Carolina, manejaron 19 horas hasta de Ohio. Le digo, estás más cerca de mi casa que de Florida. Dice, no, es que queríamos manejar y estar aquí presentes. Y me dice, no, hermano, gracias por las lecciones, me ha ayudado mucho. Entonces, es gente que nunca yo conozco, que no conocía, hermanos. Entonces, en ese sentido, entiendo un poco al apóstol Pablo. Entiendo como que cuando se predica algo, a veces no sabes el impacto que tiene más allá de la gente que te conoce, hasta que la gente te lo dice. Y entonces ya empiezas a sentir un peso de responsabilidad. Dices, ok, cuando doy una clase, tengo que entender que ya no solamente son más de 100 personas que me escuchan en la congregación local, sino que estamos hablando de un mundo más grande, ¿no? Y entonces Pablo, hermanos, entendía eso. Y luego viene otro pensamiento. Viendo esta gran responsabilidad, Pablo entiende que es un tesoro. Es un tesoro. Y a veces uno no comprende que la Biblia, que el conocimiento de Dios es un tesoro. Y quien lo tiene es rico, hermanos. Porque imagínate tú, si alguien pudiese arreglar tu computadora en solamente segundos, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? Yo no sé nada de automóviles, veo y me frustro siempre. Y hay veces gente abre el cofre, cuando no prende, y le mueve no sé qué y prende. Yo le doy patadas a ver si agarra, pero no agarra. Entonces, eso es conocimiento, es un concepto muy distinto. Pero imagínense ustedes, hermanos, cuando uno da ese conocimiento, si el conocimiento bíblico pudiese arreglar la vida del ser humano y pudiese darle abundancia en este mundo y abundancia en el venidero. Entonces, ¿cuánto estaríamos dispuestos a obtener este conocimiento? Solo los que tienen inteligencia espiritual saben. Entonces, comprendo esta parte que dice el apóstol Pablo aquí por ese tipo de eso, ¿no? Aunque no hemos trabajado ni un cabello de lo que él trabajó, pero comprendo esa parte del apóstol Pablo, esta responsabilidad. Entonces, Pablo, regresando al versículo 26 y 27, cuando habla de este misterio, ¿verdad? Versículo 28, a quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas. Y vuelvo a hablar y vuelvo a mencionar la palabra riquezas. ¿Qué tan importante es el conocimiento? Vuelvo a mencionar las palabras riquezas. ¿Qué tan importante es el conocimiento? Lo que tú crees, la fe que tú tienes, fue dada a ti a través de conocimiento. Para muchos este conocimiento pueden ser tesoros, perlas. Para otros, como dice el proverbio, no echéis vuestras perlas a los cerdos. El conocimiento puede ser basura. Cada uno de nosotros, por la inteligencia espiritual que tiene, va a decidir si este conocimiento es valioso, si vale oro, si valen perlas, si valen diamantes, o si no vale nada. ¿Ok? Entonces, Pablo entendía esto y dice, voy a dedicar mi vida a esto por esto. Pero luego viene otra clave, otra parte interesante. ¿Qué es lo que sufre el oyente, las iglesias, los miembros, cuando tienen otros tipos de ciencias, de filosofías, de conocimientos diabólicos, de leyendas, de fábulas, de tradiciones? Entonces aquí hay un choque, ¿no?, entre lo que es el conocimiento bíblico y lo que es todo esto que mueve a aquellos que han sido rescatados de las tinieblas. Y la realidad es que las iglesias en aquel tiempo, tanto como hoy, sufren muchísimo, hermanos. Sufren muchísimo. O sea, tú no lo entiendes, sabes, porque no lo ves, pero yo que viajo tanto lo entiendo y lo comprendo, hermanos. La iglesia sufre mucho por falsos profetas, pero también sufre mucho por falsas ideologías, filosofías, tradiciones. Es increíble este punto, hermanos. Que a veces yo escribía recientemente un artículo y me gustó lo que puse ahí. Muchos piensan, predicadores, maestros, grandes estudiosos de la Biblia, dicen, para muchos la libertad en Cristo es la práctica del paganismo. O sea, dicen, es que no me puedes juzgar si soy pagano, porque esa es la libertad que tengo en Cristo. Y no es así, cuando debería ser la libertad de su mismo paganismo. Quien quiera, pues, que todavía practica paganismo y dice tener conocimiento de Cristo, no sabe nada de Cristo. Y esa es la lucha que tenía Pablo. Porque dentro de la iglesia en Colosas había hermanos y hermanas que estaban muy dados a la filosofía. Estaban muy dados a la cultura de Anatolia, a las tradiciones de Anatolia. Y esto pues chocaba y corrompía y exasperaba. En otras palabras, cuando Pablo habla a una región muy cercana de ahí, en Gálatas, por ejemplo, en el capítulo 4, en el versículo 8, menciona este mismo contexto de paganismo, ¿verdad? De paganismo. Muchos dicen, exageras o eres muy exagerado. No es exageramiento, es lo que puede llevar a cabo una filosofía es llevarte a pensar que eres rico cuando eres totalmente pobre. Y aquí no estamos hablando de poner tu dinero en la bolsa de valores para que se duplique o triplique. Estamos hablando de poner tu alma en el cielo o en la eternidad y condenación eterna. Por eso este conocimiento es importante. Por eso insistimos tanto. Por eso peleamos tanto con las ideas. Porque a veces nosotros vemos cómo hay predicadores alrededor de nosotros que son paganos y la gente no dice nada. La gente piensa que está normal. Y la gente dice, es que estamos libres en Cristo. Y hemos tenido grandes debates con personas así. Y dicen, no, es que eso no tiene nada que ver. Eso era en aquel tiempo. Le digo, tristemente creo que no conoces nada del Señor Jesús. Y ese ambiente era el que vivían realmente en Colosas. Entonces, en Gálatas 4, versículo 8, se habla acerca de la libertad que es este conocimiento. Si este conocimiento nos dio libertad, ¿de qué libertad nos dio? Dice 4:8, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos, ¿cómo conocimos a Dios? A través del conocimiento. El conocimiento es la inspiración del Espíritu Santo dada a nosotros por la Escritura. Ese es el conocimiento. Si yo practico el conocimiento, soy sabio. Si no lo practico, soy insensato. Santiago lo dice, ser no solamente oidores del conocimiento, sino que hacedores de su palabra. Es lo que, y luego da una metáfora del espejo y dice, ¿qué sucede? Cuando nosotros salimos, especialmente aquí en Chicago, no sé si les ha pasado, a veces me pasa mucho a mí, especialmente porque tengo el pelo largo acá arriba y acá lo tengo más corto. Entonces, ¿qué pasa? Que me veo al espejo y me peino. Y de pronto salgo y hay mucho viento. Y de pronto ya, se me fue un pedazo de pelo. ¿Les ha pasado a alguien más? No, no pasa aquí. Y ya está por acá. Entonces la gente se me cae viendo así como, ¿qué le pasó al pobre? Yo no me doy cuenta. Te ves al espejo, te ves bien. Vas y te olvidas cómo te ves. Cuando recibe uno, hermanos, el conocimiento bíblico, que todos lo recibimos, recibimos todos el conocimiento bíblico, lo importante no es recibirlo solamente, lo importante aquí es cómo lo vamos a aplicar, cómo lo vamos a llevar. Eso es lo que pide Dios. Deja ver si lo paro. ¿Es este? ¿Lo arreglas, Antonio, por favor? Creo que hay un desbalance en el eso. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Así que cuando dice Pablo, si no vas a tener que poner la otra pieza, está bien, si no agarramos de en línea. ¿Qué dice? No dice, si le aprietas tal vez la pila, ¿se apagó? Tal vez del otro, no, del otro lado hay un botón y lo aprietas. Estamos tratando un nuevo sistema, disculpe. Dice ahí en el versículo 9, dice lo siguiente, mas ahora, conociendo a Dios, dice, ¿ahí está bien? Okay. O más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los ridículos pobres rudimentos? ¿Qué es un rudimento? Un rudimento es lo que una civilización practica y se pasa de generación en generación. En la última lección hablábamos acerca de no dejando de congregarnos. En una clase decía yo, como el fuego no cae del cielo, uno piensa, pues no pasó nada, puedo seguir en mi vida. Y a veces así es la Escritura, ¿no? Por ejemplo, si tú practicas y eres pagano, dices, pues es que no me cayó fuego del cielo, pues no me pasó nada. Entonces uno sigue haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? A veces lo que sucede, hermanos, es que pensamos nosotros que está bien. ¿Cómo conocimos a Dios? O más bien, ¿cómo nos conoció Dios? A través de su conocimiento. Así nos conoció Dios, a través de su conocimiento. Eso es oro. Eso es un tesoro que puede ser evaluado por todos de distinta manera. En la casa de valores te enseñan que para una persona puede valer tanto y para otra tanto. Para Pablo valía mucho, para mí vale mucho. Esperamos que para ti valga mucho ese conocimiento. Porque ese conocimiento, dice ahí, en el versículo 9 dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y por rudimentos a los cuales os volvéis a esclavizar? O sea, si eres libre del paganismo, eres libre en Cristo Jesús. Pero si sigues guardando el paganismo, entonces ¿de qué te libró Dios? Deja todo el otro. ¿De qué te lo dices? Vamos a leer entonces ahí en el versículo 10 y el versículo 11. El que lo tenga lo puede leer. 10 y 11, hermanos. Que para ellos, hermanos, era, podemos ser cristianos y podemos seguir creyendo la filosofía griega. Puede haber una fusión del conocimiento bíblico con la filosofía griega. Esto es, creo que Jesús es Dios, pero todavía puedo celebrar las festividades a Zeus y Apolos. Creo que Jesús es Dios, no hay problema, pero todavía puedo comer de lo sacrificado a los ídolos. Creo que Jesús es Dios, pero todavía puedo tener mis tradiciones y mis rudimentos como el resto de la sociedad. Y lo que Pablo está tratando de batallar con ellos es, no, así no es. si realmente aprendiste de Cristo, no es. O sea, entiende que por esto, dice Pablo, he batallado toda mi vida. Por eso peleo, por eso lucho, por eso me dedico a esto. Si comprendieras que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual tiene toda la autoridad, no harías lo que estás haciendo. Capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas. ¿De qué, manos? De ese conocimiento. Todas las riquezas de pleno entendimiento. Eso es bien difícil, hermanos. Hay gente que realmente no entiende. Y es comprensible. Los que tenemos hijos, yo creo que entendemos más este concepto. Siempre que les mandamos a hacer algo y ya como que sabemos que no lo van a hacer bien, le decimos, ¿me entiendes? ¿Por qué le decimos me entiendes? ¿Acaso no hablan el mismo idioma? Porque el hecho que hablen el mismo idioma no indica que la gente entiende. O más bien lo que está diciendo es, asegúrate de hacerlo. Eso es lo que está diciendo. Asegúrate de hacerlo. ¿Tanto de acuerdo, hermanos? ¿Alguien le pasa eso solamente a mí? ¿Me entiendes? Le digo a Caleb. No. Y luego no lo hacen. Entonces, ¿cómo se llega una parte o una persona a entender el conocimiento que es una riqueza? Veámoslo en el concepto de valor. ¿Cuánto vale un hijo, hermanos? ¿Ah? ¿Cuánto vale un hijo? Es sin valor, para muchos. Para otros, como si no tuvieran hijos. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale una esposa, un cónyuge? Invaluable. ¿Para muchos? Como si no fuera nada. ¿Cuánto vale Dios? Para muchos es invaluable. ¿Y para otros? No les importa a Dios. Nosotros ponemos un valor sobre lo que nosotros seguimos. Porque donde está vuestro corazón, ahí estará también, ¿qué? Vuestro tesoro. Si el conocimiento de Dios es un tesoro para mí, la pregunta es, ¿cómo me aseguro que este conocimiento tenga el mismo valor para ti? Eso es lo que se le llama la transvaloración. ¿Qué es la transvaloración? Cuando viajas, aquí cuesta el dólar algo, pero el dólar puede costar algo distinto en otro lugar. Y algo distinto en otro lugar. Y tú dices, ¿pero por qué? Si aquí cuesta lo mismo, un dólar es un dólar, no quiere decir que un dólar es un dólar en todos lados. Allá puede valer 1.6, 1.05, 1.04, es la transvaloración. Lo que Pablo quiere es que el pueblo de Dios en Colosas entienda que lo que para él es el conocimiento que es oro, sea de la misma manera transvaluado por ustedes. Que no solamente lo valore él del mismo nivel, que todos lo valoren de ese mismo nivel. Entonces, lo que Pablo está intentando decir aquí es eso. ¿Cómo se alcanza a entender ese punto? ¿Cómo se entiende ese valor por las cosas? Dice ahí, las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer, dice, el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Y cuál es el misterio? Que Dios se hizo carne y que es Jesús. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de qué? Y del conocimiento. O sea, imagínate yo que me dedico a estudiar, hermanos. O sea, yo, si te digo cuánto estudio, y a veces no es porque quiero, sino es por necesidad. ¿Ok? Estudio, y cada vez que estoy estudiando, hermanos, me doy cuenta de lo grande que es la Biblia. O sea, es increíble, hermanos, el conocimiento de Dios. Como que te vas profundizando más. Imagínate tú. Entonces, ciertamente, uno le da más valor a lo que estudia porque lo estudia. Entonces, cuando uno no estudia mucho, no le da tanto valor. Cuando uno no aplica lo que estudia, no le da tanto valor. Pero cuando para ti el estudio de la Biblia es riqueza y lo aplicas y lo inviertes y lo prosperas y viene a ser una gran inversión para ti, te empiezas a dar cuenta del resultado. Entonces, lo que Cristo quiere que entendamos es que todos tengamos el mismo valor por el conocimiento. Pero para que entendamos, dice Pablo, para que lleguemos a ese entendimiento, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, dice, y del conocimiento. ¿Cómo podría alguien, hermanos, afectar el valor de una cosa? Todos sabemos que cuando hay un escándalo de alguna compañía, el valor automáticamente se va por los suelos. ¿Me entienden? Si alguien se enferma de comer McDonald's y es una negligencia de la compañía, el valor se va a los suelos. Es una realidad, hermanos. Si alguien miente en los medios, el valor de Facebook se fue a los suelos. O sea, un escándalo. Cuando tú permites que una filosofía o ideología humana o un conocimiento humano o una fábula o leyenda o una tradición mundana entre a tu vida, devalúa el conocimiento de Dios. En tu vida, no en sí, porque su valor es intrínseco, es un tesoro. ¿Por qué lo devalúa? Porque tú empiezas a comparar con este tipo de conocimiento a Cristo. Y por eso Pablo peleaba, ese es el problema de Pablo. Dice Pablo, toda la filosofía que están recibiendo ustedes en Colosas los está haciendo que no vean las riquezas que hay en Cristo. Dice en el versículo 4, dice, y esto digo para que nadie, dice, os engañe con palabras, ¿qué? Persuasivas. Si hablamos del mundo religioso, hermanos, el mundo religioso está al revés. Créelo, hermano, está al revés. Es más, ahorita que yo le estoy dando una clase a los jóvenes de apología, y casi todo el año que viene vamos a hablar mucho de apología en la iglesia, que es la defensa de la verdad. Muchos de ellos no tenían conocimiento en cuanto a estas otras religiones. Y cuando empiezan a escuchar, hablamos, por ejemplo, daré un ejemplo de los mormones, y los mormones empiezan en el año 1823, y cuando comienzan con un profeta que se llama Joseph Smith. Y cuando comienza este profeta, él dice que recibe de un ángel, del ángel Moroní, lo que sería el libro del Mormón, y que lo recibe sobre hojas de oro. Y entonces, todo el libro del Mormón en hojas de oro se empezó a calcular. Y luego él dice, agarré el libro y me lo llevé a un lado. Y entonces, cuando ven la ciencia, dicen, espérate, dice, para empezar, si todo el libro de Mormón fuera con hojas de oro, como tú dices que es, no lo podrías tú cargar solo. Para empezar. Y entonces, por medio de la misma razón, de la lógica, empieza a caer el argumento de que si los mormones son reales o no. Pero cuando tienes senadores, congresistas, gente poderosa que es mormona, ¿cómo le haces? Y cuando tú en tu vida trabajas con ellos, yo trabajé con un mormón muy, muy exitoso, y tú lo ves, dices, es que es un hombre muy inteligente, o sea, no puede estar mal él. Entonces, ese tipo de persona, de influencia en el mundo, puede hacerte dudar si lo que tú eres es correcto o no. ¿Y cómo manejan este concepto? A través de palabras persuasivas. De que, es que nunca has pensado en esto y nunca has pensado en aquello y esto no está mal, y empiezan como que de alguna u otra manera a razonar. Y la palabra persuasiva, hermanos, es una palabra inteligente, porque la palabra persuasiva y la palabra engaño, fíjate, la palabra engaño viene de dos palabras griegas, una siendo para o contrario, y logisomai, que es lógico, de ahí viene la palabra lógico. Razón, contrario a la razón. Y entonces cuando hablas con esta persona dice, pero Jesús nació el 25, no te va a pasar nada, mira a tus niños, se divierten. Funcionan con tu razón. ¿Verdad que no te cayó fuego el 26? No, no me cayó fuego. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Sí ves cómo funciona la cosa? ¿No? Es una forma de engaño persuasivo. Ahora, si yo hiciera eso, Como exponente de la palabra, le doy luz verde a todos. A menos que ustedes por sí mismos estudien la Biblia. Y entonces, lo que está pasando ahorita en los medios, que es algo increíble que está pasando, es que gente me está diciendo, no, mano, es que aquí son bien paganos en la conexión que yo voy. Porque ya están viendo el conocimiento, manos. Qué riqueza. Son paganos, no por lo que yo enseño, por lo que la Biblia ha llegado a sus vidas. Les ha dado a conocer que esto está mal. Si fuiste libre de los días y de los años, ¿por qué seguirlo haciendo? Pero hay gente que engaña, que contra la razón, contra la lógica, con palabras que persuasivas. Y esto era la preocupación total del apóstol Pablo. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. O sea, Pablo no estaba con ellos, pero estaba allá con ellos en espíritu. Y dice ahí, gozándome mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y repite, mirad que nadie os engañe. Porque la gente se engaña fácilmente, hermanos. ¿Cómo es el valor de las cosas? Cuando hablamos de, por ejemplo, de Estados Unidos contra China, una de las cosas que le molesta a Estados Unidos con China es que ellos se roban la inteligencia, ellos imitan, los chinos tienen el lema de que primero imite, luego perfeccionas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te venden algo chino, no es lo original. Y por lo tanto, muchos lo ven como si fuera lo mismo. De tal manera creen que es lo mismo y dicen, pero ¿por qué esto vale menos? Entonces, vale menos para ellos porque no se dan cuenta que es chino. En la Biblia hay gente que te presenta un evangelio distinto o que te presenta una forma de vivir en santidad distinta. ¿Y cuál es la forma de vivir en santidad? Es cree en Jesús, haz todo lo que tienes que hacer, pero también sé parte del mundo. Y esto ya es una fusión de cosas. Y entonces Pablo, preocupado, dice, nadie os engañe. ¿Por medio de qué? De filosofías. ¿Por medio de qué? De huecas, ¿qué? Sutilezas. ¿Según qué? Las tradiciones de los hombres. No dejes que te engañen. Para muchos va a ser tesoro y para muchos van a tener monedas de oro hechas en China. Tu fe es falsa, es fingida, es chafa. ¿Por qué? Porque tienes el conocimiento, pero lo trasvaloras de una manera muy corta y muy poca. ¿Y quién te engaña a través de cosas persuasivas? Gente que se supone sabe de la Biblia. Y aquí es lo que es confuso, hermano. Si dices, pero el hermano sabe de la Biblia. ¿Cómo el hermano? Digo, es que, ¿cómo te explico? Una cosa es conocer y otra cosa es aplicar. Una cosa es conocer, otra cosa es aplicar. Entonces, cuando una persona conoce, no quiere decir que va a aplicar. ¿Cuántos sabemos que se le tiene que cambiar el aceite cada 3,000 millas al automóvil? Todos. ¿Pero cuántos lo hacen? ¿Cuántos sabemos que tenemos que comer vegetales porque es saludable para nosotros? ¿Pero cuántos lo hacen? ¿Cuántos sabemos que tenemos que pagar impuestos correctamente porque si no te pueden hacer una auditoría? ¿Pero cuántos lo hacen? O sea, el conocimiento no te da la práctica, el conocimiento no te da la sabiduría. Cuando el conocimiento se practica es oro, es un tesoro invaluable. Y esto está escondido en Jesús. ¿Cuántos sabemos lo que está bien? ¿Cuántos sabemos lo que está mal? Y dice ahí, mirad que nadie os engañe. Versículo 9 dice, ¿por qué? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, todo esto que ellos creían no era según Cristo. Hermanos, todo lo que la gente cree en el mundo no es según Cristo. Tienes que siempre compararlo, siempre evaluarlo. Y cuando lo evalúas y decides, lo vas a practicar. Pero reiteramos, ¿cuál es tu trasvaloración del conocimiento de Dios? ¿Cuál es tu trasvaloración? ¿Cuánto valoras el conocimiento de Dios? ¿Cuánto valoras? ¿Cuánto vale esto, hermanos? Bien explicado. Depende. Para muchos no vale nada. Para los cerdos les avienta las perlas y ¿qué van a hacer? ¿Se las van a tragar? ¿O no se las van a comer? Cuando las muerdan y vean que están duras, las avientan. Porque no puedes echar las perlas a los cerdos. Quien valora las cosas de Dios es quien entiende que esto es un tesoro. Ahora, la pregunta es, ¿lo entendemos? ¿Qué necesitamos para llevarlo a la práctica? ¿Qué necesitamos para que sea trasladado de aquí hasta allá? El argumento de Pablo es, recuerda quién es Jesús. Porque en él, o sea Jesús, habita corporalmente toda la plenitud, ¿qué? De la Deidad. Él es Dios. La filosofía no es Dios. Las huecas sutilezas no son dioses. Las tradiciones no son dioses. Y los rudimentos no son dioses. Él es Dios. Si habéis conocido a Dios, como dice Gálatas 4:8, antes teníamos otros dioses. Pero si ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, seguimos sirviendo a los dioses, entonces la pregunta es, ¿de qué fuimos salvos? Si seguimos haciendo lo que hace el mundo, ¿de qué fuimos salvos? Y ese es el contexto de ellos. Y entonces decían, ah, ok, estamos entendiendo esto, Pablo. Nos está diciendo que las filosofías griegas que creemos y que practicamos son correctas, es lo que estoy diciendo. Algunas sí están basadas en el conocimiento divino, pero no todas. Y tienes que saber diferenciar entre lo chafa y lo que no es chafa. Lo que es oro y lo que no es oro. ¿Y cómo se hace eso? A través de una lupa, a través de magnificarlo. ¿Verdad? Arreglamos una cadenita de oro de Caleb en León, Guanajuato, y llegó la señora de la joyería y dice, ¿es oro? Dice, este oro es distinto. Le digo, sí, yo sé que es distinto. Dice, ¿me dejas verlo? Dice, lo agarra. Y agarra como un lentecillo, manos, y empieza a revisar cada eslabón de la cadena. Dice, este oro no es de aquí. Le digo, yo lo compramos en Turquía, ¿no? Yo sé que no es de aquí. Le digo, pero quiero que arregle. Dice, sí, híjole, dice, sí. Dice, muy fino el oro, dice. Es la gente que sabe, manos. Pero si vas a Tepito, o si te llegan las de Labón y las de... ¿Cómo se llama el otro? ¿El que vendía a ti usted? ¿Ese? ¿El Nice? ¿Pura chafa? ¿O era oro, tía? No, entonces, ni siquiera necesitabas magnificarlo. ¿Lo veías así? Esto no es. Pero ¿quién sabe, hermanos? El que tiene conocimiento. El que tiene conocimiento te puede decir, ¿sabes qué? Esta creencia mormona está mal. El que tiene conocimiento. Pero el que no tiene conocimiento no se lo revuelven. El que tiene conocimiento dice, ¿sabes qué? Darle un día a la Virgen de Guadalupe está mal y es idolatría. Otros dicen, no digas nada. Deja que ellos hagan lo que quieran con su vida, pero aquí no digas nada porque se ofenden. Son otros. Como Harvest Church, que lleva mariachis y lleva a la Virgen de Guadalupe. Son otros. Hacen de algo pagano algo cultural para que la gente venga. Pero quien tiene conocimiento tiene la capacidad de decir, esto está bien, esto está mal. No a la ligera, porque la Escritura lo dice. ¿Tú crees lo que dice Aristóteles? Bueno, algunas cosas están bien, pero algunas cosas están, ¿qué? Mal. ¿Y quién sabe eso? El que puede magnificar, o como decía Pablo, hasta que lleguemos al pleno entendimiento. No es fácil, hermanos. Se requiere pasar y pasar. Recuerda las matemáticas. La veías, te la enseñaban y decías, no, ok. No le entiendo, maestra, no le entiendo. Y otra vez, no le entiendo. Y otra vez, no le entiendo. Y finalmente, ¿sabes qué? Ahora sí ya le entiendo. Ya le entiendo. Entonces, puede uno separar lo que es de lo que no es. Lo voy a dejar aquí para preguntas, hermanos. No sé si haya preguntas en cuanto al tesoro, que es el conocimiento divino. Preguntas, hermanos.
Que
Gracias.